Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es Labor Day, o Día del Trabajo en Estados Unidos, un día feriado. Y nosotros queremos ofrecerles un programa especial, un programa distinto a los que hemos venido ofreciéndoles en fechas recientes, y un programa en el que converjan, como tantas otras veces, Cuba y Estados Unidos. Todos ustedes saben lo que sucedió en Nueva York durante la primavera de este año. El COVID-19 azotó esa ciudad como no había azotado ninguna otra en el país, causando un sinnúmero de enfermos y muertes que pusieron en jaque el sistema de salud de la ciudad y obligó a los neoyorquinos a encerrarse en sus casas. Eso fue lo que pasó durante la primavera pasada. Nueva York, donde todo es actividad, bullicio y luces, multitudes que desbordan las aceras, los teatros y los restaurantes, Nueva York tuvo por momentos un aire de ciudad fantasma. Pero un periodista de The New York Times, el influyente diario norteamericano, un periodista, advirtió algo que la mayoría de la gente, agobiada por la pandemia, no había advertido. ¿Y qué advirtió este hombre? Bueno, advirtió el regreso de los pájaros a la ciudad, al mismo corazón de la ciudad. Nueva York, de repente, en medio de la pandemia, comenzó a llenarse de trinos, de pájaros que se posaban donde nunca antes se les había visto posarse, y revoloteaban y cantaban sin temor. ¿Por qué? Porque el hombre, a quien las aves tienen razones para temer, el hombre parecía haberles devuelto los espacios que un día les arrebataron. Este periodista redactó un hermoso reportaje que The New York Times publicó de manera destacada y en cuya versión digital se incluyó una grabación de las voces de los pájaros que en aquellos días de primavera alegraban la ciudad. Recordando quizás a los hombres, señoras y señores, que la vida acabaría ganándole la batalla a la muerte, que la música acabaría imponiéndose al silencio. Nosotros decidimos conservar un fragmento de aquella grabación para compartirla con ustedes, pero no como una curiosidad aislada, sino como parte de una historia preciosa, protagonizada por dos aves neoyorquinas. Sí, dos aves neoyorquinas que despertaron la admiración de José Martí. Dos aves que están sin lugar a dudas entre los antepasados de esas otras aves que ahora, en medio de la pandemia del COVID, han vuelto a volar, a hacer escala y cantar libremente sobre las aceras, las calles, los árboles, los cables del tendido eléctrico y los edificios de Nueva York. Aquí tienen ustedes las voces de esas aves. Tony. Efectivamente, amigos, hemos escuchado a un grupo de las tantas aves que hace solo unas semanas regresaron a Nueva York a visitar algunos de esos lugares que el ser humano, ahora enfermo o encerrado en sus hogares por temor al COVID, las obligó a abandonar, ¿verdad? Bueno, 15 De los 42 años que vivió José Martí, transcurrieron en Nueva York. 15. En Nueva York, Martí escribió la mayor parte de su obra más importante, desde su libro Versos Sencillos hasta la revista La Edad de Oro y las maravillosas escenas norteamericanas. Allí en Nueva York, Martí publicó el periódico Patria y allí y desde allí convocó a los cubanos a la guerra. Pero Nueva York también fue para Martí una fuente constante de inspiración que tan pronto le animaba a escribir sobre Walt Whitman o Abraham Lincoln, como a escribir de Santa Claus, Buffalo Bill, las exhibiciones de flores y las tormentas de nieve. Y entre los hechos más sorprendentes de los que Martí tomó nota, se encuentra un drama desconocido para la mayoría de los cubanos. Un drama que Martí no dudó en calificar de novela. Una novela cuya trama gira en torno a esas dos aves que Martí observó cómo fabricaban un nido en el Parque Central de Nueva York en julio de 1884. Y que bien pueden haber sido esas aves, insisto, las tatarabuelas de algunas de las aves que hoy, en medio de la pandemia que aún nos azota, cantan y anidan en esa ciudad.
Canta pajarito, canta tu canción, cántale al que es dueño de mi corazón. Dile que le quiero, que no puedo más. Dile que los celos me van a matar. Anda y dile presto que así se olvidó de aquellos besitos que cuando solitos nos dimos los dos. Si acaso te pregunta si es que le olvidé yo, abriendo tu piquito, mi lindo pajarito, le dirás que no.
Amigos, Carlos y Marta interpretando Canta Pajarito, una canción de Rafael Hernández. Entre las páginas de las obras completas de José Martí se esconde esta novela, entre comillas, soslayada por la crítica convencional. Una crítica que ha conseguido que el escritor sensible e imaginativo que Martí también fue desaparezca detrás de ese otro que ella, la crítica, antepone y machaca como si fuera el único Martí. La categoría de novela, entre comillas, que exhibe este texto de Martí, se la dio él mismo e hizo bien en dársela, porque hay quien solo ve una novela donde abundan el papel y la tinta, cuando novelar, señoras y señores, es también contar sucesos reales. Sucesos que por asombrosos parecerían o parecieran no ser reales. En este texto, José Martí desaparece detrás de un seudónimo. Miren qué curioso. Y ese seudónimo es La América. ¿Y qué fue La América? Bueno, La América fue una revista neoyorquina donde Martí colaboró y de la que llegó a ser director entre 1883 y 1884. Y haciéndose pasar por ella, por la revista, asegurando que es la publicación y no él, no Martí, quien presencia los hechos que va a narrar, sale en busca de los datos que necesita, contempla a sus personajes en acción, se identifica con ellos y procede a darnos cuenta emocionada de una hazaña de la que Martí es testigo. Lo extraordinario de una novela en el Central Park, como llamó Martí a este texto suyo, no es la novela misma, sino la decisión de Martí, un desterrado abatido por las preocupaciones de toda índole, económicas, familiares, matrimoniales, patrióticas, de salud, su decisión de escribir esta novela. Nadie que no se haya topado con ella en uno de los tantos volúmenes de sus obras completas se arriesgaría a atribuírsela a Martí. Porque tanto se ha alejado a Martí de Martí, insisto, que cuesta trabajo imaginarle pendiente de las angustias, de las habilidades y conquistas de un par de animalitos salvajes en un árbol de Nueva York. Cuesta tanto trabajo como imaginar a Martí llamando novela a un texto que apenas ocupa algo más de una página y media. Una novela en el Central Park, esta narración de Martí, tiene un subtítulo, y ese subtítulo es Inteligencia de las Oropéndolas. Porque estas aves, las oropéndolas de plumaje amarillo y de alas y cola negras, son las protagonistas de la novela. Ni siquiera el oro del nombre, Oropéndolas, va a pasar inadvertido a Martí. Al contrario, ese oro va a servirle, como vamos a ver, para cerrar con broche de oro, nunca mejor dicho, esta narración. Oropéndolas, ¿qué quiere decir esa palabra? Oro, ya saben lo que quiere decir. Y péndolas quiere decir plumas. Es decir, que oropéndolas quiere decir plumita amarilla. Las oropéndolas también se conocen por el nombre de orioles, una palabra que seguramente muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Ahora, escuchen lo que dice Martí. La América, es decir, esta revista, suele, para reparar en el comercio de la naturaleza las fuerzas que se pierden en el de los hombres, salir a paseo por donde hay árboles coposos y gusta de ver cómo los soles del verano disponen de igual manera al amor, a los hombres y los pájaros. Y cómo estos revolotean en torno de las ramas, cual las imágenes sueltas por el aire danzan y giran de vuelta de sus excursiones en torno de la frente. Bueno, cuánta belleza hay en esa prosa. Imagínense ustedes, amigos, a la revista, que no es otra que Martí, huyendo del gentío de la ciudad y refugiándose entre la vegetación del Parque Central de Nueva York, cuya compañía, la compañía de esa vegetación, tonifica a Martí, le devuelve el vigor, a diferencia de lo que sucede cuando tiene que tratar con los hombres. Imaginen ustedes al verano, dotado de varios soles expertos. ¿Expertos en qué? En el arte de despertar en las criaturas la necesidad de acoplarse, es decir, de aparearse, de reproducirse. Y fíjense ustedes también en la similitud que establece Martí entre las aves que vuelan alrededor de las ramas, ¿verdad?, y las imágenes que flotan ante sus ojos, los ojos del poeta. ¡Qué maravilla la capacidad de este hombre para mezclar una cosa con la otra, para ir de lo más sencillo a lo menos sencillo! Las imágenes de las oropéndolas, esos pájaros allí en Nueva York, son visibles a todos. Ahora bien, las otras imágenes, las que revolotean alrededor de la frente de Martí, solo son visibles al poeta que Martí fue, un poeta capaz de traducir esas imágenes en palabras.
Es menuda como un soplo y tiene el pelo marrón y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón, sin que nadie le eche mano como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amo ni patrón, y se mueve por instinto como un gorrión. Pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió. No le vende al alpiste su color ni su canción, por ahí busca su lechuga como un gorrión. Y le da pena el canario, pero no envidia un halcón. Le gusta volar bajito como un gorrión. Y tutearse con las nubes y dormir en el rincón, donde no llegan los gatos como un gorrión. Pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante que bebe el agua de los estanques y de mi mano jamás comió.
Manuel Serrat, señoras y señores, interpretando su bella canción como un gorrión. Por los lugares menos concurridos del Central Park suele pasear la América, sigue diciendo Martí. ¿Qué más le contentaría andar por selvas naturales, libres y robustas, que por jardines mondados y pulidos? Y allí tuvo ocasión de ver dos pajarillos que por su discreción se han hecho famosos. La oropéndola es ave diestra e inteligente, y esta pareja de ellas lo es mucho. Miren ustedes cómo Martí narra ese encuentro con estas aves en el Parque Central de Nueva York. Él dice que él preferiría andar por selvas naturales que por jardines, pero que sin embargo allí ha visto estos dos pajarillos que por su discreción se han hecho famosos. Parecía, dice Martí, que se veía trabajar al propio pensamiento cuando se les veía hacer su nido. Como la observación va cogiendo hechos y vaciándolos en la mente, que los reúne y trenza y da luego en idea compacta y sólida, así recogían las oropéndolas hojas fibrosas, pedúnculos y gramas, y trabajaban su nido con ellas. Bueno, Martí califica de discreta la conducta de estas aves. Es decir, las aves tienen una conducta prudente, cautelosa, y hay que sonreír, señoras y señores, cuando dice que a esa virtud, a su discreción, deben su celebridad. Y descubre además una similitud, y esto me parece fantástico, descubre además una similitud entre el arte de fabricar un nido y la actividad intelectual. ¿Qué dice Martí? Parecía que se veía trabajar al propio pensamiento cuando se les veía hacer su nido. ¡Qué maravilla! Esto es, amigos que me escuchan, lo que pasa muchas veces en versos sencillos. Martí se fija en un animalito, en una abeja, en un canario. Y de repente, esa imagen de la abeja o del canario lo lleva a pensar en otras cosas, que nada, si uno no es el poeta que él fue, que nada tienen que ver con ellas. Uno no nota esas cosas. ¿Cómo es posible que Martí, viendo a un par de aves en el Parque Central de Nueva York, haciendo un nido, piense que el trabajo de esas aves es similar al trabajo del hombre que piensa, que toma información de aquí, información de allá, y que de repente encuentra una idea que no había encontrado antes? Por eso es que Martí es un gran escritor y es un gran poeta, porque en todo ve otra dimensión, una dimensión superior, una dimensión luminosa. Es realmente admirable comprobar una vez más la capacidad de este hombre para identificarse con el reino animal y descubrir en él un cofre repleto de tesoros dignos de ser no solo cantados, sino estudiados y utilizados como punto de partida, como trampolín a reflexiones más hondas.
En la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros. En la cumbrera de mi rancho anidaron dos horneros. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Dentro solo salgo, solo siempre, solo voy y vengo. Dentro solo salgo, solo siempre, solo voy y vengo. Los hallo juntos por el campo y el campo parece de ellos.
Amigos, es Atahualpa Yupanqui interpretando una preciosa canción titulada Canción de los Horneros. Los horneros, como las oropéndolas, son aves. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Y se asustan cuando paso como si yo fuera un perro, que no estorbo ni hago daño y me dejan que ande suelto. Ancina vivo en mi rancho, dende que solo me veo. Ancina vivo en mi rancho, dende que solo me veo. En antes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. En antes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. Rógale a Dios, hornerito, que no te pase lo mismo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación
a pensar sonriendo.
Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. Well, it's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro, and tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.
Amigos, es Dinah Washington, la gran cantante norteamericana, dándonos un paseo por Manhattan.
Where true love conquers in the wilds, starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll in Central Park. We'll stroll where first a kiss we stole, soul to soul, and for some high fare we'll go to my fair lady say. We'll hope it closes someday. The city's clamor can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Cannot, no, it cannot destroy the dreams of a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando el Día del Trabajo en Estados Unidos. Acabamos de escuchar, como decía anteriormente, a una excelente cantante norteamericana fallecida ya hace años, Dinah Washington, interpretar un clásico del cancionero popular norteamericano, la canción Manhattan. Y antes de ella, escuchamos a una oropéndola, a un oriol cantando también para nosotros. Como saben, hemos decidido celebrar este día feriado compartiendo y comentando con ustedes un brevísimo y hermoso texto de José Martí escrito en Nueva York sobre dos pequeñas aves a quienes vio fabricar un nido en el Parque Central de esa ciudad en 1884. Pero antes de continuar con la novela, yo quiero como siempre darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Gracias, Maite, por conseguirnos los sonidos de estos pájaros, de estas aves neoyorquinas. Y gracias a los dos, a ti, a usted, Maite, y a Tony, por el esmero que siempre ponen en la producción de este programa. Es un gran gusto, lo digo y lo repito, trabajar, señoras y señores, con colegas como ellos. Pero volviendo al texto de José Martí. Martí continúa describiendo el trajín de estas dos pequeñas aves, de estas oropéndolas, en el Parque Central de Nueva York, y dice lo siguiente: iban y venían como copos de oro. Recuerden ustedes que estas aves son casi, bueno, mayormente amarillas, ¿eh? Y como el pico mayor que la cabeza lo tienen ancho y recio, dice Martí, y son diligentes y busconas, el nido iba deprisa. Pero a poco observaron que la rama de que lo habían colgado era muy débil y se venía al suelo, a punto de que ya tocaba el césped. Lo que da miedo singular a las aves, que espantadas, acaso del tiempo en que vivieron sobre la tierra, no quieren que sus hijos nazcan en ella y se interrumpa su camino al cielo. Bueno. ¿Qué cosas se le ocurrían a este compatriota nuestro? ¿Qué cosas? De repente, oyendo hablar a Martí del malestar de esas aves, cuando vieron que el nido estaba a punto de tocar la tierra, de chocar con la tierra, he recordado el malestar que debió sentir Leonardo da Vinci cuando, apenas concluido el mural de la Última Cena, vio como el óleo untado al yeso que había utilizado comenzaba a descascarillarse, a deshacerse. ¡Qué cosa tan maravillosa! Como Martí describe, la forma en que estas aves, que son diligentes, dice él, y busconas, fabricaban rápidamente el nido. Y luego, ¿cómo observaron que la rama donde lo habían colgado era muy débil y caía hasta el suelo? Pero lo más admirable de este párrafo de Martí es la causa del temor de las oropéndolas. Esa causa, fíjense en esto, no es tanto la posibilidad de que el nido caiga al suelo y al golpearlo se deshaga, según Martí, no. La causa mayor de su temor, del temor de estas aves, es que sus crías nazcan a ras de tierra. Un sitio del que las aves todas tienen un mal recuerdo. El temor de que esa fatalidad les impida a sus pichones distanciarse de la tierra, les impida permanecer en el aire y en las copas de los árboles, donde las aves se sitúan, según Martí, en ámbitos superiores, no solo en el plano físico, sino en ese otro plano donde los bienaventurados gozan de la presencia de Dios. Martí está jugando con todo eso en este párrafo. Escuchen lo que dice: espantadas acaso del tiempo en que vivieron sobre la tierra, no quieren que sus hijos nazcan en ella y se interrumpa su camino al cielo. ¡Qué maravilla! Ahí lo tienen ustedes una vez más. La imagen sencilla como un trampolín a un plano superior. La eclosión de los huevos a ras de tierra significaría, amigos, un retroceso en la capacidad de las aves para remontarse a las esferas más altas. Digamos que significaría un retraso en su viaje al paraíso celestial. ¡Al paraíso celestial! Todo esto, aunque parezca mentira, está implícito en este texto de José Martí.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás. O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar. Volamos muy bajo.
Es Julio Iglesias, amigos, aconsejándonos, como Martí a las oropéndolas, volar alto.
Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Y aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo.
La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Las oropéndolas de Martí lo sabían, y Martí también lo sabía. Una novela en el Central Park, señoras y señores, es esto. Es la historia real de una pareja de pájaros que advierten, angustiados, cómo la rama del árbol donde han fabricado su nido resulta demasiado débil para sostener el nido. Y puede acabar esa rama, si no quebrándose, si doblándose, y poniendo a los pichones al alcance de la tierra, de cuyo contacto ningún ave tiene un buen recuerdo. Por eso viven en las alturas. Tener alas, recuerda José Martí, no es sino el resultado del esfuerzo milenario de una criatura por poner distancia entre ella y el mundo y dirigirse al cielo en todas las acepciones posibles de esta palabra, incluso en la acepción teológica. La vida a ras del suelo es temible, pero las alas, según Martí, no se improvisan. El propio Martí sabe cuán difícil es armarse de unas alas artificiales, o luego de conseguir cerrarlas, conservarlas. Hay un apunte de Martí que dice lo siguiente: a todo hombre le quema la vida las alas de cera, Yo me hago otras alas y me las corto y me las rehago, de modo que me parece que tengo ante mí un taller de alas. Pero duelen al salir, duelen al aletear, duelen más al caerse. Siempre duelen. No tengo que decirles, señoras y señores, que el ala es en Martí un símbolo de aquel deseo del hombre de superarse, de ir más allá de sí mismo, de ser menos tierra y ser más altura. La renuencia de las oropéndolas observadas por él, por Martí, esa renuencia a permitir que sus crías nazcan cerca de la superficie de la tierra, me devuelve a unos versos de Kobayashi Isa, el poeta japonés, unos versos cuya protagonista es una mariposa, unos versos que yo creo que alguna vez he compartido con ustedes, solo que en este caso, en el caso de este poema japonés, la permanencia de una criatura en el aire no responde a su temor a la tierra, sino a su total indiferencia hacia ella, y sospecho también que hacia quienes la habitamos. El poema de Kobayashi Isa solo dice lo siguiente: revolotea la mariposa, el mundo no le interesa. Miren ustedes, pasa lo mismo que pasa en Martí. Lo que este hombre nos está diciendo, lo dice a partir de una mariposa que está revolando frente a él, pero añade el último verso, y ese verso le da otra magnitud, otro sentido a esa brevedad. Revolotea la mariposa, el mundo no le interesa. Es, amigos, como si el aire fuera un planeta aparte, y sin duda, un planeta más delicado y más seguro que el nuestro.
Urbia Dolores, este es mi llano venezolano, caracha.
Para, 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 como la palma en el llano.
Si la palma fuera firme, no la secara el verano, no la tremolear el viento,
ni la picara el gusano.
A mí me pueden llamar
trueno, relámpago y rayo.
Si me pega buena brisa,
fue lo más que un papagayo.
Yo soy el que anda de noche
solo por el vecindario,
y sé cuando ladra el perro,
y sé cuando canta el gallo,
y sé cuando están dormidas las muchachas de mi barrio.
Es el grupo latinoamericano interpretando esa preciosa canción venezolana titulada Pajarillo.
Para.
Venezuela, en el Central Park, señoras y señores, este texto neoyorquino de José Martí registra la angustia de esas dos aves e incluso sus discusiones, entre comillas, ante la catástrofe que puede tener lugar si su nido cae al suelo. Escuchen lo que sigue diciendo Martí. Aletearon y piaron querellosamente, es decir, como si discutieran, los dos pajarillos. Se paraban en otra rama y se movían en ella. Se juntaban como para consultarse y separadamente, como para buscar. Se perdían por el ramaje espeso y volvían con tristeza, como dos esposos desdichados, a posarse sobre la rama débil. Con el nido a medio fabricar, lleno ya de sus esperanzas y devaneos, ¿qué harían ahora? Y con el amor impaciente que les agitaba de adentro del pecho su plumaje de oro, de su creador amor, ¿qué harían? Porque el pájaro, más sabio que el hombre, no engendra hijos sino después de haberles procurado casa. Ala contra ala seguían gimiendo los dos pajarillos. ¡Qué hermoso, verdad! Hay varios detalles en este pequeño párrafo que yo quiero destacar, ¿no? Lo que colma el nido de esos pájaros son esperanzas y devaneos, es decir, flirteos. Martí también habla de la prisa del amor de las aves, una prisa, dice, típica de la juventud a la hora de acoplarse, de aparearse. Y obvia, dice Martí, en el temblor de las plumas que cubren el sitio donde la tradición sitúa los sentimientos, el corazón, el pecho. Martí lo dice, y con el amor impaciente que les agitaba de adentro del pecho su plumaje de oro. ¡Qué hermosura! ¿Eh? Otro detalle, esa frase penúltima donde Martí antepone el sentido de responsabilidad de las aves al de los seres humanos. El pájaro, dice, más sabio que el hombre, no engendra hijos, sino después de haberles procurado casa. Ahí tenemos otra vez lo que he venido destacando, subrayando. Martí pasa de lo que sucede ante sus ojos con estos pajaritos salvajes al ser humano. Los pájaros no tienen hijos si antes no tienen un hogar seguro. Quizás Martí, no sé, pensaba en su propio hijo, que no había disfrutado ni disfrutaría jamás de un hogar paterno estable.
Creció una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchó la de repente, cayendo al agua la preciosa flor.
En su enrama que estaba, corrió a salvarla solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor.
Amigos, son Soledad Bravo y los Sabandeños interpretando una canción titulada El Colibrí, una canción cubana del siglo XIX. Las oropéndolas, estas dos pequeñas aves observadas por Martí, no se dan por vencidas. Escuchen lo que él mismo dice. De pronto saltan sobre una rama que estaba como a unas 15 pulgadas por encima del nido amenazado. La oprimen con el cuerpo y la sacuden. Tienden sus cabecitas a la rama de abajo como para medir bien la distancia. Pían con menos dolor, unen un instante sus picos y por lados contrarios vuelan. ¿Qué les pasa a estas aves, amigos? Uno llega a temer por un instante la separación definitiva de la pareja y el abandono de aquel paraje. Pero de repente sospecha que algo puede habérseles ocurrido por la descripción que hace Martí. Y el propio Martí añade, ya era de noche y a la mañana siguiente se vio la maravilla. ¿Qué habían hecho las dos oropéndolas? ¿Llevado el nido a otra rama? ¿Comenzado un nido nuevo? ¿Suspendido el amor hasta tenerle fabricada la casa? ¿O no? Que los novios no tienen espera. Muchos pájaros, dice Martí, saben tejer y anudar, y algunos, como el tejedor de la India, juntar los extremos de una hoja grande en forma de embudo y llenarla para recibir sus huevos. Y estas oropéndolas, amables y traviesas, habían hallado en el suelo piadoso un trozo de cordón, pasándolo por encima de la rama fuerte, y habían sujeto con sus dos extremos colgantes las alas del nido, a donde ahora, en silencio, están calentando sus huevos. Miren ustedes qué maravilla. La frase final de esta novela de Martí nos sitúa a todos debajo de la rama. Dice Martí, como tienen las plumas amarillas, se ve por encima del nido como una espuma de oro. Es como si esa cuna, señoras y señores, tuviera una aureola, un disco luminoso encima de ella. Hay que decir que nada añade este texto, una novela en el Central Park, a la obra literaria de José Martí, pero sí al mejor conocimiento de su persona, una persona demasiado sensitiva para la ordinariez que a veces sus compatriotas cultivamos.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que he sufrido.
Y así, señoras y señores, con Palomita Blanca de Juan Luis Guerra, vamos a poner fin al programa de hoy. No debería sorprendernos si la estatua ecuestre de José Martí, que se levanta en el Parque Central de Nueva York, sirviera de punto de escala a algunas oropéndolas actuales. Y debería sorprendernos que entre esas oropéndolas figuraran algunas descendientes de aquellas otras que Martí vio anidar en 1884. Como él mismo dice, los soles del verano disponen de igual manera al amor, a los hombres y los pájaros. Hasta pronto.
Mi canción, dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado.